recreo.
Seguimos en secundario.
Bueno, hago un breve repaso, chiquito. Hablamos del 25 de mayo de 1810, de una revolución, la Revolución de Mayo. ¿Bien? Vos me decís sí o no, Seba. ¿Está bien?
Por supuesto.
Y otra cosa es la Declaración de Independencia en Tucumán en 1816.
Perfecto.
En esos 6 años pasó de todo. Mientras tanto, inclusive en el momento de la independencia, San Martín ya estaba, digo, para unir cuestiones cívicas que nos hacen a las fechas patrias. Ya había venido la bandera, ya Belgrano había hecho su campaña al norte, habíamos salido de las antes del 1810, en 1807 y 6 habíamos tenido las invasiones inglesas. Se empezaba a entender que queríamos ser un país, por lo menos una patria. Pero la Declaración de la Independencia de 1816 tiene que ver con otra cosa. Empiezan a aparecer nombres, representantes. Llega fulano de tal lado, hay unas historias que se cuentan, ¿no? Alrededor de que esperaban días para que lleguen, porque tardaban en llegar, de bajar de Potosí, les costaba 3 días de carreta. Entonces, Maya, con todo ese cóctel hay que contar qué empiezan a hacer ahí.
Bueno, es re interesante, digo, porque yo quiero retomar esta pregunta, ¿no? Que habíamos empezado a trabajar desde Ciudadanía, ¿no? Digo, ¿qué es la patria? ¿Cómo la vemos? ¿No? Claro. Digo, y tomando también este proceso histórico, todos estos años, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Digo, nos hicimos independientes, ¿cómo? Digo, podemos pensar, ¿y cómo? ¿No? Digo, éramos un país, éramos un Estado, ¿no? Y ahí nos entran un montón de dudas, un montón claro. de preguntas, porque hay algo que no podemos dejar de pensar, ¿no? Decimos 25 de mayo, 9 de julio, y hay algo que nos lleva, como yo decía anteriormente, ¿no? Esos momentos donde fuimos aprendiendo qué es lo que pasaba, cuáles eran las imágenes que veíamos. Bueno, tenemos que pensar que todo eso, ¿no? Es proceso de una construcción histórica que se hizo después, ¿no? De ese momento que estamos analizando hoy y que estamos compartiendo. Y vamos a pensar, digo, cuál es el sentido, ¿no? La finalidad que tiene también poder generar, ¿no? Que una fecha histórica se construya, ¿no? Como un efeméride, ¿no? Un momento icónico para poder pensar la historia de un país y también de quienes viven en ese país, aunque sea, ¿no? En el 2020, claro. En el siglo XXI, porque eso también es interesante poder ir recuperándolo, ¿no? Digo, vamos a volver sobre esta idea de la patria y tenemos que pensar en una palabra que a mí me encanta, que es la pertenencia, ¿no? Digo, el hecho de poder encontrarnos en ese lugar, que es necesaria y fundante para poder pensar el concepto de ciudadanía, ¿no? Necesitar, ¿no? Sentir, identificarnos. Y esa identificación llevó también otras discusiones, digo, que seguramente con Seba van a ver en otros programas mucho más adelante, ¿no? Porque hasta el día de hoy, digo, muchas veces siguen en disputa, ¿no? Siguen siendo, estando en discusión sobre cómo creemos, ¿no? Que se da ese concepto. Pero bueno, para poder tomar, digo, la idea de patria, pertenecer a un lugar, de alguna forma u otra también nos va a acercar a ver el territorio, ¿no? Que compone ese país, y ahí empiezan otros elementos del Estado a aparecer, y a mí me gusta pensar como un rompecabezas que se va armando, ¿no? Cuando pensamos los elementos que componen al Estado, y que también tienen que ver con nuestro rompecabezas personal, nuestra propia identidad, ¿no? Porque de alguna forma u otra también lo vamos a sentir parte de nuestra historia, de quiénes somos, ¿no? Quién estamos siendo, y nos lleva a esas memorias que vamos construyendo a lo largo de nuestras vidas. Y aparecen estos símbolos, ¿no? Que vos traías, Martín. Bueno, la bandera, el himno, como hemos trabajado en otro programa también, el escudo, ¿no? Digo, y esos símbolos hasta hoy también, digo, los seguimos tomando y les vamos dando otros sentidos a medida también de cómo vamos viviendo, ¿no? Y vamos siendo protagonistas de esta historia. ¿Pero para qué están los símbolos, no? ¿Por qué? Digo, ¿y están relacionados con la patria? Bueno, a mí hay una palabra que me encanta que es memoria, ¿no? Claro. Digo, y la memoria también se va construyendo en forma histórica, no es la misma memoria, ¿no? Y seguramente si empezamos a analizar cuando se comienzan a crear estos símbolos patrios, ¿no? Estas primeras festividades por ahí con el centenario de nuestro país, ¿no? En 1910, digo, es interesante ver que había otra idea de poder generar, ¿no? Una identificación argentina, ¿no? Digo, podemos ver por ahí, digo, si los chicos y chicas que nos están escuchando recuerdan, ¿no? Cómo fue el Bicentenario, ¿no? En sus provincias, en sus escuelas, ¿no? En sus casas, qué es lo que se hablaba. Bueno, vamos a ver, digo, que es otra conmemoración sumamente diferente a la que pasó cuando nuestro país cumplía nada más que 100 años, ¿no? Y es interesante porque las efemérides, digo, se construyeron de distinta manera, ¿no? Digo, que recordáramos esta discusión con la cual cerramos el primer bloque, ¿no? ¿por qué todavía no aparecen las mujeres de la patria? ¿No? Digo, y hay una discusión que a mí me parece hermosa, que hoy empezamos a hablar de matria también, para poder pensar, digo, que la patria no la hicieron solamente varones, sino que un montón de personas formaron parte de esa construcción. Entonces, digo, esta construcción implica poder recordar, ¿no? Rememorar también esas enseñanzas, esas ideas, esas búsquedas, ¿no? Esa búsqueda de emancipación, que no era menor esa búsqueda, ¿no? Digo, y San Martín dedicó toda su vida a esa búsqueda de que efectivamente no solamente nuestro país, que no era Argentina en ese momento, pero sino pensar en toda Latinoamérica, ¿no? Se emancipara y pudiera consagrarse efectivamente su libertad.
Eso que suelen escuchar los chicos y las chicas, que es la patria grande, ¿no?
Exactamente.
Como concepto territorial e histórico, con una misma historia, una misma memoria, ¿no?
Incluso a Martín se me ocurrió lo que vos decías, cuando vos hablabas de que venían desde el norte, ¿no? Algunos delegados para el Congreso Tucumán, venía gente de Charcas, por ejemplo, que hoy es parte de Bolivia, y si pensamos en el 25 de mayo, Cornelio Saavedra, el primer representante, había nacido en Bolivia.
Claro.
Entonces, lo
claro.
amplio que era el concepto de patria y las relaciones, ¿no? Entre lo que después fueron países. En ese momento no lo eran, por lo menos no con los límites o como los conocíamos hoy.
Entonces, Maya.
No, que yo, digo, a mí me lleva cuando hablamos de memoria esta frase de León, digo, todo está guardado en la memoria. Bueno, sí. Esa memoria que tiene un montón, ¿no? De años que, digo, por ahí también es la memoria individual, la memoria colectiva, ¿no? Digo, que cuando estamos pensando en cómo estamos hoy trabajando y por qué estamos trayendo estos temas para poder pensar, bueno, también tenemos que traer esto que yo decía, ¿no? Digo, el respeto por los derechos humanos, la memoria, la soberanía, la diversidad, el diálogo social, la empatía, ¿no? Digo, que en ese momento también estaban resonando, ¿no? Por ahí, no los, digo, si leemos, como yo les decía, alguna fuente de alguien que dejó sentado ese proceso, cómo lo estaba viviendo, bueno, por ahí no estaba hablando de memoria, pero estaba construyendo la memoria, nuestra memoria, ¿no? La de todos y todas y todos. Entonces, digo, es interesante poder pensar, digo, esto que estamos trabajando hoy, esta patria que heredamos, bueno, también está en nosotros seguir sosteniéndola.
Mientras contás, Seba, vamos a ir pensando qué pasa cuando estas representaciones aparecen, valga la redundancia, en representaciones gráficas o en hechos artísticos también, porque los que tenemos cierta edad, los chicos y las chicas por ahí no, porque de 13 a 15 tenían 5 a 3 años. Alguna memoria puede haber, lejano, le cuentan hoy si lo ven, pero la celebración del bicentenario fue muy importante, fue muy importante. Fue muy diferente, como bien dijo Maya, a la del centenario, que era otra patria, otra mirada, otro modelo de país, inclusive otra mirada de Europa hacia aquí y de aquí hacia Europa, ¿no? Por eso no es lo mismo. Pero, ¿qué querías agregar, Seba?
No, como la profe hablaba de memoria y de que la memoria se construye, yo pensaba que también en 1815 hay una declaración de independencia, que es la del Congreso de los Pueblos Libres, de las provincias artiguistas, ¿no? Ligadas a la Liga de los Pueblos Libres. Y sin embargo, eso no se recuerda o a veces se olvida que un año antes del Congreso de Tucumán ya había provincias que se declararon independientes, que no enviaron luego diputados o congresales al Congreso de Tucumán, que fueron la Banda Oriental, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe. Córdoba también participa, pero sí envía delegado a Tucumán. Y digo, hay partes de la historia que queremos recordar y otras no, o porque el Estado Nacional decidió, o quien escribía la historia, que se construía la memoria de determinada manera, ¿no? Y en el caso del centenario y los festejos, está bueno también hacer un paralelo de lo que fueron los festejos del centenario y lo que fue el bicentenario, ¿no? Gobiernos totalmente distintos y festejos en un sector, la élite en 1910, en 2010 los sectores populares en la calle, ¿no? Festejando.
Y para hablar de eso, justamente vamos a hablar con un amigo al que quiero mucho y que es autor del mural del Bicentenario y tiene mucho que ver con esto de la representación y cómo llegar a una síntesis, o no, digo yo, haciéndome el artista y nada que ver, llegar a una imagen, a un mural que a simple vista y con detalle, ambas cosas, me permita evocar lo que es este bicentenario de una patria que nace en aquella revolución de 1810 y que, a través de este caso del arte, de la pintura, pueda reflejarse de una vista. Y es Miguel Rep. ¿Cómo andás, Miguel? Martín Jauregui por acá, Seba Merallo y Maya Schneiman, te saludamos.
Hola, Martín y los otros dos.
Qué alegría escucharte, Miguel.
¿Qué tal, chicos?
Bien, bueno, Hiciste aquel mural bellísimo del Bicentenario y tuviste, obviamente, tu entorno propio, histórico, y tu subjetividad frente a esta cuestión de los festejos y de la Revolución de Mayo, ¿no? ¿Qué te pasó a vos cuando tuviste que plantearte esta pintura?
Ese mural lo hice para una feria del libro, la del 2008, Feria del Libro de Buenos Aires, en la cual el secretario de Cultura de su momento me dijo, tenés unas maderas de 12 metros para empezar mañana y la feria se inaugura dentro de 3 días. Entonces le dije, bueno, está bien, ¿qué tema es? Y queremos imponer desde ahora, implantar el tema del Bicentenario que va a ser dentro de 2 años. Es decir, ese mural es del 2008 claro. Y recién el 2010 se cumplieron 200 años. Entonces le dije, bueno, la condición es que no tenga que terminar para la inauguración, sino que voy todos los días y voy haciéndolo y la gente va viendo cómo esa filigrana va avanzando o retrocediendo. Y en ese caso lo que hice fue dividir ese mural al público que estaba como en L, ¿no? Como en L, sí. Así. Esos 12 metros por L, que eran 4 de un lado y 8 del otro. Entonces dividí en 3 hitos, en 1810 a 1910 hasta el 2008, que era en ese momento. Entonces ahí en el medio de cada año le metí todos los acontecimientos que me iba acordando. ¿Por qué no? Ni siquiera me documenté. Simplemente utilicé mi memoria y también mi transgresión a la historia, que era, no iba a poner próceres.
Ah, mira.
Iba a poner movimientos populares o cambios que se daban desde abajo, vendría a ser. El único que cedí de poner es San Martín, porque me parece un... No sé, me parece... Porque yo adoraba, siempre adoré a San Martín. Yo jugaba que era San Martín cuando era tenido.
Claro, entonces aparece San Martín.
Aparece el tipo, pero después no aparece ninguno más, ¿viste? Aparece después como la gente, los anónimos, los movimientos populares, algunas batallas, algunos retrocesos, por supuesto, sociales, porque la historia está hecha de avances y retrocesos. Y esa fue como la parte más ideológica de mi concepto, ¿no?
Sí.
Luego fue dibujar y dibujar, plantearme plásticamente que sea blanco y negro y grises. Y así fue haciéndose, y después se hicieron estampillas. La verdad que tuvo bastante... Yo pensé que duraba ahí nomás, ¿viste? Que era una especie de adorno de lo que era el stand de la Secretaría de Cultura. Sin embargo, después giró muchísimo por todo el país y ahora está en la UNAJ, que es la Universidad Jaureche de Florencio Varela.
Están acá, realmente, uno mira este mural. Yo lo estaba mirando recién. Es como la memoria. Porque es cierto esto de que yo tengo las imágenes y los chicos y las chicas también, ¿viste? La estampita de los próceres está en la memoria. Sí. Pero está más en la memoria los hechos, el suceso, que esa cara. Porque si no es como muy subjetiva esa cara. Castelli, qué sé yo, o Belgrano, o Paso, ¿viste? En cambio los hechos, como una especie de efervescencia, eso sí está más presente en esa memoria.
Me parece que lo que hay son fotos de los próceres y fotos de las oficiales de las batallas,
claro,
y alguna que otra foto en el siglo XIX, por supuesto, que se escapan tanto del bando de los vencedores como de los perdedores, pero lo que falta es el pueblo, la gente, ¿no?
Sí.
Esas fotos escondidas, escatimadas, ya sea por la escuela de cada momento, o escatimadas porque no hubo pintor que le interesara pintar eso, qué sé yo, no siempre hubo Cándido López, ¿no?
Claro.
Y entonces lo que me parecía piola era eso, trazar un río, que era un río como de la historia, que es lo que estaba abajo, serpenteante, y eso le diera una unidad plástica, y luego arriba que sucedieran todas las cosas, que van desde el cabildo, por supuesto, hasta en ese momento el futuro es mujer. Si ves el mural, termina con una mujer mirando hacia el horizonte,
claro,
una biblioteca que son los libros, y como el último hecho antes de eso sería la rebelión de las patronales del campo.
Sí.
Ahí se plantó mi mural y no lo desarrollé después porque después ya hice libros sobre historia, ¿no? Sobre
claro,
mi visión
claro,
sobre historia.
Hola Miguel, ¿cómo andás? Maya te saluda. Bueno, me la dejaste ahí picando porque yo justo te iba a preguntar sobre eso, ¿no? Digo, teniendo en cuenta, digo, las distintas imágenes, ¿no? Y personajes, como vos dijiste, anónimos que fuiste integrando en tu mural. Si hoy lo tuvieses que continuar, ¿no? Te dan esa tarea de vamos a continuar el mural desde que lo dejaste en el 2008 hasta la actualidad, ¿no? ¿A quiénes incluirías en este mural? Digo, pensando como por ahí en los debates que estamos teniendo, digo, en nuestro país a partir del 2018, ¿no? Y determinados protagonismos también de movimientos así masivos. Por ahí, digo, ¿a quiénes sumarías si tuvieses la oportunidad de continuar con ese mural?
Bueno, hay más movimientos, hay más calles después del 2008, hay mucho, ¿no? La ley de medios, género, feminismo, mucha mujer, pondría muchísima mujer, y por supuesto algún que otro retroceso. Por ejemplo, hoy tendría que terminar un mural con gente con barbijo, ¿no?
Claro, claro.
Eso sería como el final, pero me parece que gobernaría ese último tramo del 2008 al 2020 mucho la mujer, vendría a ser. Me parece que es la gran novedad, si bien no debería ser una novedad, pero la gran novedad de las movilizaciones de los últimos años, y es el único, creo yo, el único la única esperanza de supercambio acá que pueda haber, acá y en el mundo, pero lo que más me importa es acá. Me parece que es eso, más que nada, mucha mujer. Y es que más o menos lo que está planteado ahí instintivamente, ¿no? En el mural, termina con una mujer mirando hacia allá.
Claro, claro.
Y Eli, te habla el profe de historia, Sebastián Melar. Yo acá, yo me voy al inicio del mural, porque la clase de hoy hablábamos sobre la diferencia entre 1810 y 1816, ¿no? La Revolución de Mayo y la Declaración de Independencia. Y como vos contabas, si se ve el inicio del mural, en ambos años aparece representado el bajo pueblo. No hay grandes hombres o grandes mujeres en ese inicio de mural. Sí, luego aparece José de San Martín, pero digo, es muy importante esto que haces vos, que es una operación historiográfica. O sea, elegiste representar a las clases populares y no a los grandes hombres de ese periodo, o lo que siempre recordamos tal vez en la educación clásica, ¿no? La imagen de la primera junta, estábamos hablando un poco recién de eso. Sin embargo, vos elegiste representar al pueblo, ¿no? ¿Por qué elegiste hacerlo de esa forma?
Por eso, voy a poner que ponga a Castelli, Moreno y Belgrano, que son mis predilectos de la Revolución del 10, digamos, ¿no? De esa sonada porteña. Después, me parece que la independencia verdadera es la del 16. Pero siempre pones como jetones que no deberían resumir las gestas, porque aparte fíjate que del 10 al 16, que son poquitos años, son 16, son 6 años nada más, hay pocos que se repiten. Yo diría que nadie se repite como prócer. Claro. Podría ser un Belgrano ahí, ¿no? En el 16 un poquito hinchando Belgrano. Fíjate que en el 10 no estaba San Martín. San Martín es después, para mí, bueno, es primero San Lorenzo, pero por sobre todas las cosas el cruce y la liberación de Chile, ¿no? Que eso es a partir del 17. Me parece que para condensar el siglo XIX, como lo dice, San Martín está bien, y me parece que lo que empujó del 10 hasta el 16 fue el clamor de la gente por la independencia, porque en el medio no es que la revolución del 10 super triunfó, después hubo que esperar que vuelvan los españoles al trono, ¿no? Y que manden la contraofensiva, digamos, los ejércitos a nuevamente tratar de que Latinoamérica vuelva a España, ¿no? Y ahí empezaron las guerras de la liberación, y bueno, y yo creo que ahí es San Martín donde resume eso. Y después ya empiezan las guerras civiles, ¿no? La conformación de la nación. Y toda esa historia que nunca se calma, porque mientras haya humanos hay historia, y mientras haya historia no va a haber paz, ¿no?
Miguel, a mí me gustaría, digo, hacerte esta última pregunta. Vos hablaste, ¿no?, que creaste este mural a partir, ¿no?, utilizando tu memoria, ¿no? Y estábamos hablando hoy, digo, cómo la memoria es individual y colectiva, cómo se va construyendo, ¿no?, y es dinámica, no es estática. Te quería preguntar, digo, ¿cómo fue que tomaste esa decisión, ¿no? Porque pienso, si nos están escuchando pibes y pibas del otro lado, que les gusta, ¿no?, digo, ir construyendo esa memoria, porque siento que esto también habla de vos, ¿no? digo, de cómo fueron tus aprendizajes, del acercamiento con la historia, ¿no? Y cómo fueron algunas vivencias. Digo, ¿por qué decidiste construirlo desde tu memoria? Porque me parece muy interesante.
Bueno, es una construcción más de adulto, ¿no? Corrigiendo bastante la del niño. La del niño es la que te meten en la escuela, las historias oficiales. Cuando yo era chico, la historia era muy maqueta, ¿viste? Muy claro. Maquetada. No había lecturas de otra cosa. Hoy podés encontrar mucha otra historia, ¿no? Historia oficial, la historia suboficial, la historia de lo que sea, historia revisitada, qué sé yo. Eso a partir... Esperen, que me tocan un timbre.
No, te puedo creer. ¿Quién es? Estamos en vivo con Miguel Rep diciéndonos que,
no está aquí.
Que le tocaron el timbre. Es como la revolución, a veces toca el timbre a tu puerta, cuando menos lo esperás.
Es increíble, ¿no?
Es así. Y seguimos, sí. Entonces. Aquella historia como maqueta que nos enseñaron a vos y a mí, perdón, que somos la misma generación, pero que claro, en realidad está alejada de lo que la memoria nos queda, lo que realmente vemos, que es el pueblo, lo que pasó, ¿no?
No, bueno, hay una historia que es la que te enseñan y vos después, si tenés curiosidad, empezás a hilvanar otra historia, lees otra historia, empezás a preguntar. A mí me pasó eso, me pasó que me dio interés ver si había otra historia, empecé a encontrar libros, pensadores, pensadoras, y fui hilvanando otra historia que tiene que ver más que nada con la historia del perdedor, ¿viste? Que es un poquito la que siempre elegimos como humoristas.
Claro.
¿No? Los humoristas elegimos medio la historia del perdedor. Y con respecto a ir revisando y corrigiendo cosas, me parece que este mural a mí me invita de vez en cuando, quizás cada tanto, ir y retocar algo o agregar algo, porque claro, es algo muy vivo un mural, ¿viste? Primero, principal, no es eso, es algo que hago parado. Un mural es algo activísimo porque se hace parado. Los otros trabajos, ahora mismo estoy trabajando para el diario de mañana, es de sentado en el tablero, pero ya que algo sea parado, te mantiene muy activo a la cabeza y como que te invita. Lo veo a la distancia y digo, uy, acá me está faltando esto que descubrí, ¿viste? Sí. Esto que descubrí últimamente con los textos que leí, ¿no?
Tal cual.
Entonces me parece que siempre tiene que estar revisitada la historia por nosotros como individuos y como colectivo. Me parece que siempre hay datos nuevos y los que tienen que agregar esos datos son los historiadores con su rigor científico, no somos nosotros con la subjetividad. Nosotros hacemos una lectura, a mí no me pueden pedir rigor científico, rigor histórico. Yo lo que hago es una reelaboración subjetiva, ¿viste? Dentro de lo que es el campo del arte, porque el arte te cuenta la historia de otra manera. El arte, no sé, Cándido López, que lo nombrábamos antes, te cuenta una historia que no está en los libros de Mitre, qué sé yo, precisamente. Y después Rembrandt te cuenta la historia de otra manera y Velázquez te la cuenta de otra manera. Digamos, el arte, el Guernica de Picasso te cuenta la historia de otra manera. Entonces el arte se vale de las lecturas o del saber histórico que enhebran los historiadores con la mayor objetividad posible, pero eso sea imposible. Y nosotros emprendemos con una mirada de autor una lectura que está o del lado del ganador, o del lado del empate, o del lado del perdedor. En mi caso, casi siempre del lado del perdedor.
Del lado del perdedor. Aprendimos eso, que en el humor eso existe y está muy representado. Gracias, Miguel. Siempre es un placer charlar con vos.
Gracias. Saludos a los tres.
Ahí estamos. Miguel Rep, dibujante, humorista gráfico y autor de este mural del Bicentenario que, de alguna manera, como lo dijo él, todavía hay que seguir completando, ¿no? Y será así por mucho tiempo más, mientras exista nuestra historia y nuestra memoria, como decía Maya, ¿no?
Y la vamos a seguir escribiendo, ¿no? Así, o pintando, ¿no?
O pintando, o pintando. Gracias, Eva.
Gracias
Maya.
Gracias,
nos vamos con Don Cornelio de la Zona, la primera línea que puso Miguel en ese mural comenzó con la historia. Y hoy nos dimos cuenta que tenemos dos fechas patrias, tenemos una independencia, tenemos una revolución y un Estado constituido, una nación, la Argentina. Chau, hasta la próxima, que nos encontremos en Radio Escuela.